La Gabarra en Radio Popular.
Partimos ya de puerto con la compañía de Endika Río Mundo Deportivo. Arratsaldeon, compañero, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon, muy buenas.
Buenas. Ha cundido, la Astela Gusea ha cundido. Has hecho mucho deporte y...
Sí, ha cundido. He aprovechado el día y la noche. He hecho tour por casi todo el recinto festivo. Y ahora, esta mañana, pues a empezar a quemar los excesos.
Eso es, que vienes casi de correr, ¿no? Esta mañana.
Sí, y sin casi.
Y sin casi. No, bueno, digo, no directamente aquí.
Ah, no, estaría
hemos pasado
feo.
Por casa
estaría feo. Hombre, a ver, corro por aquí, corro por al lado.
Eso
en un momento dado,
claro,
me llamas, bueno, porque si
las
arriba sin teléfono, pero yo subo, ¿eh?
Bueno, pues nada, bienvenido, Endika, una temporada más, ¿eh? Ya sabes que un placer recibirte.
Como siempre.
Y lo mismo para David Salinas Armendáriz. ¿Qué tal, David?
Arratsaldeon. Arratsaldeon, Mendy.
Muy buenas. Oye, que hemos leído tu artículo en el correo y estás dándole vueltas. Esto ya nos llegaba ayer, anteayer incluso también, ¿no? El tema de esa impugnación por la alineación de Íñigo Martínez en el partido de Montjuïc. Yo como, ¿sabes lo que pasa? Que cada vez me creo menos estas cosas, yo es que ya ni hablo de ellas.
Y te entiendo. Bueno, yo empiezo por decir que, como digo, ahí me embarga el escepticismo siempre cuando
no sé
hablo, y ahora si lo comentamos, o cuando escribo de estos temas, pero no por eso hay que dejar de hacerlo, creo yo, de hablar y de escribir. O sea, si pensamos que hay cosas que no están bien, que perjudican a unos y benefician a otros, desde el punto de vista atletisale, y que hay que decirlo, hay que denunciarlo, pues yo creo que sirva o no sirva, quizá para algo, la gota malaya que se suele decir, igual sirve para algo, pues por ejemplo para que el atleti mismo, aunque yo confío en el criterio de la directiva y de los técnicos del atleti, vean si pueden, no sé, impugnar esto o de alguna manera enseñar los dientes para que no se beneficie siempre a los mismos, o para que la liga no haga discrecionalmente un uso de su propia normativa, que es lo que ahí intentamos explicar, ¿no? Que la liga tiene unas normas, pero que luego las aplica de aquella manera.
Ya. A mí me parece loable, ¿verdad, Endika? Pero lo del recorrido es lo que ya no veo tan claro. Bueno, de hecho sí lo veo claro, que no.
Yo, a ver, es que de hecho creo que lo de Íñigo, eso no tiene ningún recorrido. Pero lo de Christensen y esto sí que me escama un poco más. Lo de Íñigo no tiene recorrido porque el año pasado ya solo inscribieron un año.
Sí.
O sea, tuvieron problemas. Íñigo firmó que si no le inscribían...
Quedaba libre.
Y cobrando los dos años. Y el Barça dijo, vale, pues como no podemos inscribirte los dos años, te inscribimos solo uno. Así que... Por eso, cuando a día 1 de julio, los que no estaban inscritos creo que eran Gaby, Valde, que tenían ficha del filial, Víctor Roque, que creo que también, e Íñigo Martínez, que parece ser caso curioso, porque ya estaba el año pasado, pero a efectos seguramente legales, prácticos de inscripción, pues firmaría los dos años a nivel particular con el Barça, llegaría a algún acuerdo interno,
tal cual,
pero te inscribo un año y te tengo que volver a inscribir el segundo. Y en el caso de Íñigo creo que no tiene recorrido, porque Araujo sí que era una lesión de larga duración.
Sí, es así.
Sí que me parece que es una... Eran 4 o 5 meses, una operación muscular o algo así.
Para lo que queda de año, de 2024...
Sí, hasta
seguro,
diciembre por lo menos.
Seguro.
Ahora, en el caso de Christensen, se está hablando de una lesión de 6 o 8 semanas del talón de Aquiles.
Se ha convertido en 4 meses...
Sí, que,
no
a ver,
sé, que
la lesión que tiene Christensen es el talón de Aquiles. Y Manuel García de Albeni se rompió en Eibar, tuvo la misma lesión. Cada lesión, cada jugador es un mundo. Pero Imanol estuvo 4 o 5 meses rompiéndoselo. Si no lo tiene roto, no parece ser que sea una lesión de larga duración, a simple vista.
Sí, mira, ahora por desgracia para el chaval, digo, ¿eh?
Bueno,
la lesión sí se ha confirmado en Marbella.
Eso sí que, con perdón de la expresión, es una putada.
No, es tremendo porque hablamos de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda
y
lesión asociada al menisco.
Malísima
externo.
Suerte de un golpe al final del partido.
Muy al final, con Isi.
Con Isi, que iba a la disputa y tuvo una mala fortuna, y eso sí que...
Lo que dará lugar seguramente a que el Barcelona aproveche, y esto sí hay que decir entre comillas, porque desde luego es una desgracia que un jugador y sobre todo un joven valor se lesione de esta gravedad.
O sea, de 17 pues para, años y que sí, tiene para, muy, muy, muy buena pinta.
Eso es, para inscribir también a algún jugador que esté en la cola.
Pero tiene ficha del filial, esto es lo que si no libera masa.
Sí, eso claro, no hay problema. Pero de todas maneras, indica, el tema no es tanto... vamos a decir, la mala aplicación de las lesiones, si son o no de larga duración. Es
al chanchullo todo.
Es lo que dice la norma, que creo que se puede entender fácil, de que está previsto un supuesto excepcional cuando hay una lesión y para cubrir a ese jugador lesionado se contrata un nuevo, dice el artículo el 77 del reglamento, un nuevo jugador específicamente para cubrir esa lesión. Entonces, en el caso de Íñigo Martínez, más claro que en el caso de Olmo y Christensen, obviamente no es un nuevo jugador, es un jugador que estaba en la plantilla desde el año pasado, que no se le había inscrito por esas razones que has comentado en esta campaña, pero que no se le ha contratado para suplir la lesión de Ronald Araujo, sino que se le ha activado, se le ha inscrito aprovechando. Entonces, eso es lo que está aplicando mal la Liga, más en el caso del Barcelona, porque tiene más problemas, es el que más problemas tiene de límite salarial, pero es una norma que la está aplicando con carácter general, eso también hay que decirlo.
Pero a ver,
entonces, eso es un fraude legal, porque el artículo está previsto exactamente para eso.
Sí, David, pero vete más allá, pero si es que todo lo que está pasando con el Barça, con una deuda millonaria,
tener que estar buscando los recovecos.
Claro, pues eso voy, ¿no? O sea, el club que en otra liga pues seguramente estaría o descendido o desaparecido, es que a partir de allá todo lo que venga yo creo que es hasta menor.
Sí, pero tampoco tenemos que cruzarnos de brazos.
Que lo principal de lo que está pasando con el Barça se ha dejado ir.
Sí, sí.
Entonces, a partir de allá, ¿qué más?
Pero bueno, también es verdad que desde el punto de vista del Atleti, que es lo que más nos importa, si el Atleti se ve amenazado por la manera de actuar del Barcelona, por ejemplo, en el tema Nico Williams, hay uno, como digo yo, de todo fair play, no solamente del financiero, sino del normal, pues también hay unas armas que el Atlético o cualquier club puede utilizar para poner pie en pared. Porque si esto acaba recurriendo al Atlético, que no digo que lo vaya a hacer o que incluso le interese hacerlo, pero a las malas, como se suele decir vulgarmente, si tú recurres esto y puede dar consigo, que yo lo creo, una anulación de esa aplicación de ese artículo por parte de la Liga, que sería un daño para la Liga como entidad, me explico, ya. Pues podría hacerlo, digamos, como contestación a lo que al Barcelona se le está dejando por otro lado. Con lo cual, yo pienso que hay que estar siempre pendientes de la aplicación de las normas y, obviamente, hay que intentar defender los intereses del Atleti y de la limpieza de la competición, que creo que queremos todos, ¿no? Creemos todos en la limpieza,
que
haber limpieza en la competición.
Sí, pero lo que te digo es que esa limpieza en la competición
no
viene
existe.
De más atrás.
Ya está.
Viene de más atrás de algo
Mendy,
mucho
está,
más
estamos totalmente
serio.
De acuerdo. Totalmente claro. De acuerdo.
Iban tres años con la misma
pues eso
historia. Todavía no están en el 1-1, ¿eh?
No, no.
O sea, 28 de agosto y lo iban a alcanzar en junio, los contratos con Nike.
Y han tirado de las lesiones. Han tirado de las dos lesiones. De la lesión de Christensen, que efectivamente, como has comentado, no parece que es de larga duración. También hay una corruptela, vamos a decirlo claro, en cuanto a certificados médicos, porque estábamos leyendo de los medios blaugranas de que era una lesión para dos, como un mes, y ahora han certificado que es para cuatro. Bueno,
el propio Christensen creo que dijo que era...
Sí, la cara de la moneda es que Christensen no va a poder jugar hasta enero porque se le ha certificado esos cuatro meses. Sí,
lo gordo es que pueden van
si
a poder
ficha,
jugar los dos.
Sí, Christensen va a poder jugar si tiene ficha. O sea, si tiene ficha, pero
él,
si,
a ver, a
si se cumple el fair play general.
Sí, pero el club le ha asegurado que cuando esté en condiciones va a poder jugar.
Ahora,
tiene
que habilitar el fair play suficiente a partir del 31 de junio, de 31 de diciembre, para que
danés,
puedan seguir jugando los
se
dos.
Se lo han asegurado.
Porque,
otra cosa
porque
es
Olmo
que
no
sea
le pueden,
creíble esa,
si no tiene el fair play, el 31, el 1 de enero, Olmo se desinscribiría. Inscribirían a Christensen y Olmo no podría ser inscrito otra vez.
Hablamos de todo esto.
Una auténtica faena para
Christensen. Nos toca de lleno.
Pero bueno, así las gasta Barcelona.
Digo que hablamos de todo esto porque nos toca de lleno, a partir de lo ocurrido con Íñigo Martínez. Que yo os sigo diciendo que esto se va a quedar donde está, que es en nada, ¿no? En fin. Que algún día, no sé si alguien meterá mano a estos asuntos, porque a mí me parece de vergüenza. Estamos al final compitiendo pues en desigualdad total, ¿no? Y absoluta. Pues eso, es como si a alguien le dejan fichar a partir del sábado, que se cierra el viernes a la noche, ¿no? Es como si a alguien le dejan seguir fichando y a otros no. o el tema de los repartos televisivos y tantas cosas que hay aquí, ¿no? Bueno, que nos centramos en el partido de hoy y que en la lista tenemos dos buenas noticias y una mala. Bueno, hay más de una mala, pero ya son conocidas las bajas de Galarreta, de Simón y de Paredes, y se une Yuri, que por otra parte quizá no nos sorprenda demasiado, ¿no? Lo del parte médico, yo siempre lo digo, ¿no? En caso del Atlético o de Bilbao Basket o lo que sea, parece siempre todo gravísimo, ¿no? Sufre un esguince en la articulación glenohumeral derecha. Esto es terrible. Leyéndolo así, tiene que ser terrible. Bueno, ya fuera bromas, el caso es que no está hoy el bueno de Yuri Berchiche. Y las buenas noticias, en ese chiste que decías tú, de una mala noticia y dos buenas, es que Nico está bien. Bueno, está en la lista. Veremos si es de la partida, juega minutos o le guarda para el sábado. Y Nico Serrano, indica, por fin Nico Serrano. Que veremos si este mercado todavía hay movimientos con él y con Aduares.
A ver,
mí con, me da que no.
Con los dos.
Con los dos no.
Con los dos seguro.
Igual
que
más
no.
Con
uno de los dos.
Aduares igual.
Podría ser. Y a mí me da que puede ser más.
Más Aduares.
Más Aduares. Si encajan las condiciones y lo que quieren unos y otros.
Y el fair play también.
Pero. Sí. Bueno, sí. El fair play y los equipos de segunda también están.
No, no, por eso.
Tienen que apurarlo. Pero lo de Nico Serrano sí que es una extraordinaria noticia, porque yo creo que este chico ha tenido malísima suerte con las lesiones. Tuvo mala suerte en la cesión del año pasado, la primera parte de la
temporada. Fue en Holanda y la segunda Racing de Ferrol. Es donde se... Bueno, el problema de hombro.
Sí, bueno, el problema de hombro y que acabó con una lesión muscular.
Bien,
que jugó muy bien, le querían incluso para esta temporada otra vez, pero no pudo. Y el chico, la verdad es que condiciones... Tenía todas las del mundo, yo creo que las sigue teniendo, se va a tener que reenganchar ese tren, pero creo que sí que tiene, pues por lo menos esta primera parte de la temporada con tantos partidos, si se queda yo creo que va a tener, mira que hay jugadores en banda, pero a mí me huele que no es tanto para la banda, sino para esa posición de media punta de Sancet, relevo de Sancet, que a Valverde le da un poquito de quebradero de cabeza. Porque yo creo que Nico Serrano es un futbolista que ha jugado mucho, lo hemos visto aquí, mucho, bueno, entre comillas, mucho porque no ha jugado mucho, pero por más
banda
por
izquierda.
Banda izquierda, sí. Pero para mí es un futbolista más de un
más por dentro,
punta.
Dices.
Sí.
Bueno, no, fíjate que no vería mal a esa
y
posición.
Creo que esa posición de Sancet, que hemos hablado mucho del fichaje de Aymar Oroz y tal cual, que, o sea, que es que el club va a estar buscando algo para, pues, para competencia. Unai Gómez,
sí, claro.
Le hemos visto más que... de medio centro que de media punta esta temporada, porque no es capaz de tener su fútbol esa pausa. Las características de Unai son otras y le estamos viendo más de medio centro. Hemos visto a Pello Canales, por ejemplo, en pretemporada. Creo que Valverde anda buscando ahí una pieza que releve a Sancet.
Y Serrano podría ser.
Y Serrano, yo, para mí me huele que, que puede probarlo. Vamos.
David, ¿cuadra también la posición de Nico ahí? Como un segundo punta ahí detrás del delantero.
Sí, porque parece
que... A ver,
que...
como una posición más, porque lo de banda izquierda ya sabemos que es para él casi el hábitat, ¿no?
Sí, bueno, la última etapa en el Racing de Ferrol ha sido buena, después de su mala experiencia en Holanda, creo que fue.
Sí.
Y es un jugador muy joven, con calidad. Todos nos acordamos de aquel golazo que metió en Vallecas, si no recuerdo mal. Y bueno, si tiene que echar mano del Chingurri... Pues puede ser un media punta, efectivamente. Lo de Aduares, yo creo que Aduares le necesita una cesión como el comer.
Yo esto lo he dicho hace tiempo y vamos,
clarísimo.
No tengo ninguna duda.
Es más, yo creo que igual es muy joven, pero viéndole los minutos que ha tenido que no los ha aprovechado, pues igual su futuro no está en el Atleti, vamos a ser claros. Pero si tiene una...
A más largo plazo incluso.
Sí, ya, pero ya, vamos, ya. Si consigue una cesión, no sé, se habló del Real Zaragoza. Y eso
hay
de...
varios de segunda, ¿eh? Sí.
De segunda,
Zaragoza,
es que ese es el
no,
nivel.
De hecho el Zaragoza quería a los dos,
a
Duares
y
a Serrano.
Pues estaría bien para los dos, pero sobre todo para Duares, porque a Nico se le ve como otro desparpajo, otra calidad, en fin, yo creo que sí tiene futuro. Como posible jugador del Atleti.
Bueno.
Pero lo de Aduares, yo la verdad es que como no pega un giro en carácter y en dureza, y eso tiene que ser jugando, y obviamente en Bilbao no va a poder ser, pues no le veo ese futuro. Bueno, vamos a ver estos días que faltan. Lo hemos escuchado a Valverde diciendo, casi más poniéndose esto diciendo que podría salir alguno, pero yo creo que si sale alguno del Atleti obviamente va a ser voluntario por parte del Atleti, estos dos casos. Esperemos que no salga ninguno de forma involuntaria.
Hombre,
creo que a estas alturas ya estamos un poco ya tranquilos sobre ese tema, ¿no?
Sí, y luego, claro, un mercado en el que, en cuanto a entradas, pues el nombre ya sabemos cuál es, Unai Núñez. Y os diré que tengo que revisar ahora, porque hoy igual están cambiando las tornas de las opiniones de los oyentes, pero estos días atrás ya os digo que la mayoría estaban por el no.
Claro, si el nombre al que aspiraba la gente era Aymeric Laporte,
ya,
y ya no Núñez, viene cualquiera, pues evidentemente...
Hombre, la comparación con Laporte, pues la verdad es que...
La tiene perdida todo el mundo.
Tal cual.
La tienen perdida incluso los tres centrales que están en el Athletic.
Pues sinceramente sí.
Porque Aymeric Laporte hemos visto en la Eurocopa que ha sido uno de los mejores centrales de...
Indiscutible.
Por mucho que esté en Arabia, uh-huh. El sí, nivel sí. que hemos visto...
Lo mantiene.
Lo ha mantenido. Así que eso está claro. A ver, si no puede ser Aymeric, que yo creo que no ha sido una opción real en todo el verano... Hablo de Real, no porque no quiera el Atleti, sino porque hay que sumarle lo que te pueden pedir por él, claro, más no, sobre todo una ficha
que
está entre 20 y 25 millones al año y es renunciar a mucho, mucho dinero que le quedan 2 años. Así que yo creo que no ha sido una opción real desde ese punto de vista. Partiendo de eso, el Atleti necesita otro central. Valverde no ha confiado o no le termina de convencer lo que hay en el Bilbao Atleti.
Sí, hoy entra también, pero una vez más, ¿no? En la convocatoria de Guiluz, pero vamos.
Pero, como estuvo entrando toda la temporada pasada y jugó un rato en Rubí. Pues partiendo de eso, hay que cotejar las opciones del mercado.
Eso, las opciones yo creo que se reducen a Unai Núñez, a Guillamón, que por cierto viene hoy, no sé si jugará, no está jugando de titular en el Valencia, y poco más.
Sí, porque no... opciones no eran centrales de segunda división y eso, el Athletic, más allá de que los haya podido
Aitor Córdoba,
no errando, que nos dicen muchos oyentes a veces, ¿no?
A ver, errando, sí, errando también, clink, clink, caja, no, y claro. Tiene renovó y tiene cláusula. Errando igual sí hubiera podido ser una opción, o David García en su momento, pero no.
Ya se ha marchado.
Dicho lo cual, yo el otro día también tuvimos aquí un debate y me quedé solo, pero yo vuelvo a insistir que me parece una buena opción Unai Núñez. No por aquello de decir que solamente tienen que venir los que mejoren lo que tenemos. Los que mejoren las posiciones que queremos cubrir, porque a Unai Núñez no le queremos, en principio no le traemos como titular, le traemos como un cuarto central que se podrá ganar la titularidad, ojalá se la gane porque rinda, pero viene como un central más, entonces sí mejora los centrales, el cuarto central no para Valverde, por mucho que efectivamente sea cantera y nos encantaría que Unai Aguiluz sea ese cuarto central, sí, para Valverde lo mejora, con lo cual a mí me parece una buena opción, porque además las condiciones económicas que se nos están contando van a ser muy buenas, se acaban de recibir, creo que son 8 millones por él, y resulta que va a venir probablemente cedido, con una opción que el Athletic, por lo que nos dicen, no va a ser obligatoria. A mí me hace gracia, porque cuando se dice opción obligatoria es una contradicción, ya, claro. ¿No? Una opción obligatoria.
En realidad hay subterfugios en los contratos en los que sí que se incluyen cláusulas, pero son cláusulas
una opción obligatoria.
Levantarse, venir a entrenar.
Pasó con Ander Herrera también,
5 minutos jugando un partido.
Sí, estaba cedido, pero Valverde...
Una vez que cumples esa cláusula, ya es obligatoria.
Sí, pero el propio Ander Herrera dijo en ese caso, no, yo ya sabía que el Athletic iba a optar porque yo siguiera, con lo cual es un traspaso encubierto por razones fiscales, etcétera. Entonces, el caso de Unai Núñez, si viene un año... Y luego no obligatoriamente se tiene que quedar y se vuelve a abrir la posibilidad.
No, sería una opción. Sería opción, no obligatoria.
Eso es, que va a ser un año.
Y se habla de 4 millones.
Bueno, pues a mí me parece que es un buen central, que igual no mejora a los otros tres, o igual sí.
Sí,
sí, yo creo que Unai Núñez es un buen cuarto central.
Yo, a ver, a mí me saltan dudas, pues por ejemplo, cuando estuvo aquí antes de marcharse, yo creo que le acabó pasando factura, indica, me dirijo a ti porque te tengo ahí enfrente, le acabó pasando factura, pues eso, el jugar menos o el estar un poco a veces se veía, no sé si despistado o que la situación le estaba superando. ¿Que me parece un buen central? Sí, claro que me parece un buen central. Luego la otra duda es, ¿estamos tapando a los que vienen del Bilbao Athletic? Pues hombre, a la vista está que Valverde no confía demasiado en Aguiluz. Luego está Duñamite, pero está lesionado ahora mismo. De Luis, que tampoco ha entrado, o sea, menos que Aguiluz, digo, en cuanto
es más
a...
joven.
Claro, no, pero digo, en cuanto a estar en entrenamientos del primer equipo, incluso entrar en convocatorias, ¿no? Yo tengo dudas con el tema de Unai Núñez, lo digo sinceramente. No sé, igual luego, oye, como dice David, ¿no? Es titular, acaba siendo titular, porque Yeray, me vais a perdonar, pero no está al nivel excelso de hace un tiempo. El año pasado también tuvo problemas físicos. Paredes también, bueno, yo creo que es para poco tiempo, pero que hay que traer a alguien, esto yo creo que está claro.
Eso,
y me parece que solo puede ser Unai.
Eso es, partiendo de esa base, de eso lo tenemos más o menos todos claro. Yo creo que a Unai se le hizo bola la anterior etapa y la bola de nieve se le fue haciendo más grande porque tuvo importancia y era un futbolista internacional sub-21, llegó a ser internacional absoluto, aunque fuera testimonial, pero fue internacional absoluto, tuvo su importancia, fue restando esa importancia a medida que pasó el tiempo, y yo creo que eso no lo terminó de gestionar bien, como digo, se le hizo bola y necesitó salir, porque llegó un punto de estancamiento que el año de Marcelino, el último año de Marcelino, no sé si jugó 10, 12 partidos como mucho, o sea, jugó 4 ratos. Aquí ya el fútbol lo tenía, porque yo creo que el fútbol lo seguía teniendo y lo ha demostrado, porque en Vigo en 2 años, a pesar de que...
Ha jugado 76 partidos.
Desde que llegó Giraldez, evidentemente no ha contado, pero ya son gustos personales, pero para todos los entrenadores que ha tenido el Celta en estos 2 años, era titular y ha jugado mucho. Yo creo que condiciones tiene. ¿Cómo venga aquí? Depende de cómo, con el chip que venga, la predisposición que venga, para mí eso es clave, que pueda asumir que evidentemente nadie viene a ser cuarto central, porque todo el mundo que viene que ficha por algún equipo quiere jugar. Que venga eso es perfecto, y que pelee por el puesto, y que si es por nivel, que estén los 4 sanos, si acaba jugando Núñez porque se lo merezca, pero que pueda, llegado el caso, que parte en una posición, pues hombre, en desventaja por lo que hemos visto y por lo que han demostrado Vivian y Paredes, por ejemplo. Si encaja esa situación, yo creo que tiene fútbol de sobra y va a jugar aquí a malas 15-20 partidos esta temporada. De hecho, creo que si viene hoy, el sábado es titular.
¿El sábado titular? Ojo a esto.
No, porque Paredes está lesionado, Vivian y Geray lo están jugando todo, no tienes un... Yo creo que Valverde, si ahora tuviera 4 centrales, alguna rotación haría. A eso voy, no que... Pero de Egilundo se fía.
No, eso está claro.
A eso me refiero.
Entra en la lista, entra en las listas porque hay que cubrir número y porque hay que tener un central ahí. Pero que no le gusta. Oye, y es respetable, que al final cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y el tipo de jugadores que quiere y lo que quiere plantear sobre el terreno de juego. Nacho Gracia indica lo que, cuando decía David, lo de que mejora el cuarto central, claro, decías, es que no hay cuarto central.
Eso es, mejora el cuarto central, que es una Yeguiluz.
No, es que el cuarto... No, es que no es
Yeguiluz. Una Yeguiluz que ahora es el cuarto central.
Es que el cuarto central es Lecue.
Bueno, efectivamente.
Bueno, pues si miramos
mejora a Íñigo Lecue como central, que efectivamente en pretemporada es un jugador que, muy cumplidor, que hoy jugará lateral izquierdo seguramente,
sí, seguro,
pero
seguro.
Que no es un central. Y se ha notado en los partidos de pretemporada que hemos visto, defensivamente el Atleti no ha estado bien, no solamente por él, por Lecue, pero bueno. Yo, hay una cosa que has comentado, Mendy, que es un tópico que se dice, lo de tapar. Yo es una cosa en que no creo.
¿Tú no, Mendy, crees en eso?
Yo no creo en que los jugadores...
O sea, si viene un jugador de fuera, no tapa al que viene de abajo.
Yo creo que si tienes un buen entrenador, y nosotros lo tenemos, tiene el criterio suficiente para saber si un jugador joven se abre camino por encima de otro mayor. Y eso, por ejemplo, ha pasado. Un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora. Beñat Prados con Ander Herrera. O sea, Beñat Prados, el año pasado hizo una temporada impresionante, luego bajó al final, después de la final de Copa, y le quitó el puesto a Ander, o sea, le quitó el puesto a Ander Herrera. Y Ander Herrera se dijo, es que va a venir un veterano ya, para tapar los que vengan para abajo. Bueno,
pero
pues Beñat, tiró con la puerta, como suele decir.
Pero para eso hay que jugar.
Claro, pero es que demostró...
Sí, pero en los casos de Prados y de Paredes, ¿por qué entraron al equipo? Pues por problemas físicos de compañeros.
Sí.
Claro.
Pero está claro
¿Y
que...
¿Y por qué no juegan, estamos hablando de Giluz o algún
pero
otro de
Eso filial? Me lleva a mí pensar... Pues, que Giluz en el centro de defensa y aún así ha entrado.
Pues ya está, es que...
Pues eso es que Prados y Paredes no convencía tanto a Valverde, pero sí tenía...
Pero ahí, David, ahí sí estamos de acuerdo. Ahí no le va a tapar a Giluz porque Valverde no cuenta con Giluz. Ahí está claro que no le puede tapar, es imposible. Porque aunque fuera el único central, yo creo que igual ni tan siquiera...
Igual no le queda más remedio, juega 3 partidos, lo borda...
Es lo que pasó con Paredes. O sea, el Atleti también quiso fichar un central. Laporte también lo intentó el año pasado y no lo consiguió.
Y
acabó jugando Paredes, que tuvo algunas dudas, tuvimos algunas dudas en él, algún partido contra el Valencia, creo, y Celta en casa, que dijimos, uy, y la verdad es que reconoce que Aitor Paredes ha hecho un rendimiento estupendo, ha sido una gran noticia.
Excepcional.
Y ojalá pasara con Unai Giluz. Pero está claro que el entrenador es Valverde y quiere un central contrastado. Entonces yo no estoy por la teoría de que los buenos jugadores tengan 27, que no tiene más Unai Núñez, o tengan 30 y pico como tiene Ander Herrera, tapen a nadie. Los jugadores se tienen que hacer camino ellos solos. Y los entrenadores tienen criterio para saber quién tiene que jugar.
Las dos teorías son válidas, porque todo va a depender de las ideas del entrenador. Si un entrenador, en este caso Valverde, confía más en la cantera, pues lógicamente los que vengan de fuera poco tapón van a hacer, porque sí está confiando en los de abajo. Si no es el caso, pues cualquiera que venga de fuera sí o sí va a ser tapón.
Pero, Valverde,
pero yo, es una cuestión más propia del propio entrenador.
Sí, sí, yo creo que Valverde confía en la cantera. Igual hay entrenadores más proclives a arriesgar, vamos a decir.
Ejemplo de Unai Gómez también. Y ejemplo de Javier Aguirre, que está entrando
Pero Valverde es un entrenador súper contrastado para saber que necesita... Ya vamos a dejar de hablar del cuarto central. Pues un segundo media punta. Porque Unai Gómez hizo una buena...
Vamos a darle la idea aquí, Nico
eso
Serrano.
Eso es.
Claro.
Bueno, pero ¿qué ha pasado? Que el Atleti, porque obviamente Valverde, el cuerpo técnico, lo ha pedido, ha intentado, por activa y por pasiva, traerle a Aimar Oroz.
Bueno, que quedan 25 minutos por delante. Hacemos una única parada y después también nos asomamos a nuestro WhatsApp.
Restaurante Hotel de Parc, el lugar perfecto para tus celebraciones en Derio. Amplio comedor con parking propio. Ofrecemos menús del día, carta, celebramos bodas y eventos de empresa. Menú y tortillas para llevar. Estamos en el Parque Tecnológico. Teléfono de reservas 666-735-332. Restaurante Hotel de Parc.
B&M Motor, taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
En una reforma a las 7:30 de la mañana necesitas 10 placas de yeso. A mediodía descubres que hay que cambiar la fontanería y por la tarde necesitas más cantidad de cemento cola. Como las obras no entienden de horarios, en Oramat abrimos desde las 7:30 de la mañana para que no te falte de nada. También cuando lo necesites en obramat.es. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Prisma Psicología, tu centro especializado en mujeres y colectivo LGTBIQ. Te ayudamos a comprender y solucionar lo que te ocurre en un espacio seguro y especializado. Visítanos en calle Ledesma 10 bis, piso 6, oficina 1, salida de metro Abando por Berastegui. Más info en prismapsicología.es o en el WhatsApp 645-3578-13.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-163905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Las 3 menos 22 minutos, todavía un buen... tramo de viaje por delante. Y vamos también con mensajes. Dice que uno, menos mal que lo has aclarado, Mendy. Me imaginaba a Indica todo sudado y con ropa de correr delante del micrófono.
Ojo,
Cuidado, porque yo sí, estaba imaginando esa posibilidad. Digo,
en un momento, como, si se os cae alguien de la gabarra,
entonces es llamarte y entonces estás circulando por aquí
ala,
para arriba. Esto es. Si no das paso a los cachorros, mal vamos. Se traen a jugadores que se fueron por no jugar y vienen a no jugar. Yo tengo confianza en el míster, dice otro, y si él no ve alguno de abajo, por algo es. Saludos de Goyo desde Solocoche, también para ti. Hay partido de Copa Federación hoy, correcto, a las 5 de la tarde. Arenas Sestao River, eso es, semifinal. Espera en la final el Guernica. Bueno, dice, ¿cómo va a jugar con dos entrenamientos ante un Atlético de Madrid? Por lo que has dicho de Núñez para el sábado. Yo tampoco lo veo, sinceramente. Luego viene el parón, además.
A ver, era un decir, pero lo de los dos con dos entrenamientos... Ha jugado... Claro, no. Ya estaba Vivian.
Ya, bueno, sí. Ah, bueno, dices literalmente este verano.
Literalmente.
El lunes, sí, y jugó unos minutos.
Que a lo que voy son las necesidades previsto, sí, las necesidades acuciantes de Valverde y el centro de la defensa. Que nos olvidamos de que Vivian, que está jugando de titular, y ha llegado de vacaciones y la han hecho así un poquito como si yo vengo de correr. Pues lo mismo. Venga,
sudado
al campo.
Con el micrófono,
pues,
¿no?
Pues eso.
Aupa de Usto a conseguir la clasificación, esa clasificatoria a las 6 de la tarde en Donosti. Si Valverde ha pedido a Unai Núñez, hay que traerlo. Bueno, dice, Javier Aguirre tiene familia en Euskadi. Podría ser un buen rival de la Euskal Selección a fechas FIFA o en Navidades. Se está hablando de que puede reclutar a Padilla para la selección absoluta.
En México lo dan por hecho. No sé cuándo da la convocatoria, pues estuve buscando ayer y no encontraba la fecha, pero lo daban prácticamente por cerrado.
Bueno, si tenía dudas, que creo que había pocas sobre el nivel de Alex, ya estos dos partidos lo habrán servido, ¿no? Al Vasco Aguirre. Bueno, dice otro, con cuatro competiciones está claro que tenemos que buscar un cuarto central. Eguiluz se abrirá paso demostrándolo. Igual todavía no es su momento. Completamente de acuerdo con el caso de Adu. Lleva ya desde Marcelino subiendo al primer equipo y con la excepción del primer partido de Copa del año pasado, no ha conseguido demostrar. Necesita cesión para hacerse. Bueno, de hecho marcó, fue contra el Rubí.
Los dos,
eso es. Pero incluso en ese partido yo recuerdo que hablábamos en el postpartido, la tertulia, y que nos faltaba algo también. O sea, como que hay algo ahí de falta de carácter, de convicción, no sé. Hay algo que yo creo que tiene que mejorar y que, sinceramente, con una cesión podría dar ese paso, ¿no? Dice otro, Núñez ya tuvo su oportunidad y se le llenó la cabeza de pájaros. Ander Herrera no puede ni con los pantalones. Otro mensaje. Si viniese Núñez, me gustaría recordar, para que no se repita, que cuando jugaba bien era el jugador de Portugalete y cuando jugaba mal era jugador de Sestao. Dice, vamos, que Pimpín o Pompón, pero...
No, en realidad creo que es de Repeleda, ¿eh? Creo que es de Repeleda.
Él no sé si dice que es de ese estado.
De Repeleda.
Dice él, no recuerdo.
Escapa. Pero igual estoy mezclando.
Es que es Portugalete.
Sí.
No lo sé. Pero bueno, sí. Esto yo te lo tenía claro. Yo creo que hay...
Sí, pero no lo han aclarado. Yo creo que Unai yo creo que lo llegó a aclarar de dónde...
Eso es lo que no recuerdo.
Que en un sitio tenía la cuadrilla y en otro... Creo que... No sé si lo estoy confundiendo, ¿eh?
Eso pasa... Luego... Perdón por esta morcilla que iba a meter. Eso pasa con John Rahn, ¿eh? Que cuando gana es el golfista español, ¿eh? Y cuando no gana es el golfista de Barrica o el Vizcaíno.
O el vasco, ¿no? ¿Eh? Ya.
Bueno, cierro paréntesis. En algunos medios, no digo en todos.
Ya os acordáis, con Juanito Muelle. Aquel también cambió de nacionalidad. De manera rápida.
Vamos a pisar charcos con las localidades y municipios y barrios de Vizcaya que rápidamente nos corrigen. Sí, sí.
Valverde nunca apuesta por la cantera, salvo extrema obligación, dice aquí otro. Más opiniones. ¿Creéis que está Yaló para salir hoy de inicio? Nos quedamos con esa pregunta en el aire, porque quiero leer alguno más, que habíamos leído pocos, y la vamos a responder porque en cualquier caso entraba también, ¿no?, en el plan este de hacer el 11 de esta tarde. Núñez, 34 partidos el año pasado. ¿Por qué tanta gente diciendo que no jugaba en el Celta? Después de Laporte, la mejor opción. Ya hemos dicho que en dos años 76 partidos.
Pero son todos al principio, porque cuando entró Giraldez, el entrenador que está ahora, dejó de jugar. Y este inicio de liga no ha contado él. No es que no contara el año pasado, es que con el entrenador que está ahora.
Pero también, es verdad, vamos a decirlo todo, indica. El Celta, como el 99,9% de los equipos anda mal económicamente o no anda bien, y como Unai Núñez tiene una ficha muy alta, claro, a la hora de mirar de quién nos podemos.
Más allá de que le guste o no a Giraldez, el tema de la ficha es clave.
Pero Unai Núñez parece ser que también piensa, ha llegado, lo hemos leído, de que si no acaba saliendo en estos dos días, va a acabar jugando en el Celta.
Porque no le queda otra, pero evidentemente.
No, queda otra, no, quiere decir que si no se deshacen de su ficha, por decirlo así. Unai Núñez es un central que puede volver a jugar perfectamente, aunque a Giraldez no le guste.
Pero lo tienen que pagar, con lo cual ya...
Pero está ganando mucho, efectivamente, claro. Es una ficha muy alta.
Han fichado a Marcos Alonso.
Sí, está ahí esperando pasar el reconocimiento. Sí.
Lateral central, bueno.
Aupa Gabarreros, Núñez no, le costó renovar, no soportaba la suplencia y creó mal ambiente. Hasta Rulo tuvo que ponerle los puntos sobre las íes. Hay que dar oportunidades reales a los cachorros. Aupa, Atleti, Jotaquira, Basiarte, brazos forzudos... dice otro, decís que Valverde busca competencia para Sancet. Menos mal que solo tiene contrato hasta 2032. En el caso de Ollán, hasta 2032. En el caso de Valverde, un año. De momento.
Ah, va, sí, Sancet,
no le veo hasta 2032 a Ernesto.
A Valverde no. Ya no. Sancet, evidentemente, ¿no? Dice, Unai Núñez, como venga, le quita el puesto a Geray, que ya hemos visto que no está a su mejor nivel.
Hay que dejarle que coja un poco.
Sí, está claro.
Pero sí que...
Bueno, yo Bendy, voy a decir una cosita, aunque no voy a dar toda la información.
Un
ex central del Atleti, muy, muy buen ex central del Atleti, vecino mío de localidad en San Mamés, me dijo que Unai Núñez era mejor que Geray.
Oye, pero esto es para gustos, claro.
No me lo dijo un aficionado más. Bueno, un ex central del Atleti, vecino mío de localidad.
Pero que no deja de ser la opinión de esa persona. Si es que
principal baja, no voy a decir más datos.
Ya no vas a dar iniciales.
Pero lo dijo con toda rotundidad. Para mí, Unai Núñez es mejor central que Geray.
Vale. Mira, dice aquí.
No es una opinión cualquiera.
Dice uno, ayer creo que Íñigo jugó contra el Celta, correcto, jugó contra el Celta, contra el Rayo.
Íñigo Martínez, sí.
Íñigo Martínez contra el Rayo. Contra el Rayo. Dice, el Rayo va a hacer algo, bueno, decía el Celta, ¿no? El Rayo va a hacer algo, si no lo hacen por algo será. Sobre lo que estábamos comentando, sí. ¿No? De esa alineación indebida, por así definirla, ¿verdad, David? Uh-huh. Bueno. Dice, muy buenas, 18 y 22 euros el Oscar Copa, jajaja, ja, ja, haciendo afición un saludo. Es que yo lo he dicho, me hace una locura. En Grada, 18 euros, en Azpeitia, el viernes 13. Bilbao Basket, suena Bilbao Basket, Baskonia. Y si te vas a cancha y más abajo, cerca de los jugadores, 22.
Que copien el modelo de Granada.
Un poco, dice.
Que es un buen. ¿No lo habéis visto? Partido en la calle.
Ah, ¿no?
Al lado de en la esplanada. Intuyo que es en la esplanada del pabellón de Granada. Jugaban contra el Luanda de Angola, puede ser. No lo sé. Pues jugaban ayer un amistoso. Si podéis ver las imágenes, uh-huh. Tenían un pabellón de la cancha montada, sí, con unas, creo que gradas en forma de las escaleras, aprovechando lo que es la esplanada y tal, igual. Y la verdad es que las imágenes son espectaculares. Así que si podéis buscarlo.
Sea de noche, ¿no? Porque
sí, a las 10 de la noche
jugar. Con el calor granadino, no.
Claro. Dice, a Duárez no da la impresión de ser jugador de primera división. No tiene actitud. Vale, tanto Serrano como otros lo que necesitan son oportunidades. Valverde es muy parco en oportunidades. Bueno, vamos a leer un par de ellos más ahora. Dice, Unai Núñez es de repélega. Así que al igual que Capa son de Portugalete.
Eso es.
Cuidado, que estamos ya en el debate este. Vale. Dice otro, la familia de Núñez tiene bar en repélega. Con lo cual estamos ya por eso. Y otro que dice, ¿y Vesga de central, lo veis?
No.
Y añade, es Mikel Bilbotic. Vale. Yo no, no.
No.
Vamos, claramente no.
No,
David.
Porque se necesita
Rasquide. Vesga de central.
Por cuerpo
y por urgencia, ¿eh? O
sea. Sí, por balones aéreos, sí. Además, vamos a acordarnos de la gran segunda parte en la final, que fue muy importante Vesga, aunque ahora no esté bien.
Y en el penalti, ojo. Se resbaló y lo marcó.
Efectivamente, y lo bien que los tira todos los penaltis. Pero Valverde no le ve porque yo creo que por dureza. Yo creo que Vesga no tiene dureza para ser central.
Y como juega el central del Athletic, sea el que sea, tiene 35-40 metros a la,
olvídate,
a la espalda.
Olvídate.
Y los centrales del Athletic son bastante rápidos. Y Unai Núñez.
El dictamen de Valverde es clarísimo. De los que no son centrales, el primero en la lista es Lecue. Y luego quizá Yuri. Pero Vesga, yo creo que prácticamente no la ha probado un partido oficial.
Por cierto, Valverde partido 400 hoy, ¿eh? En el banquillo rojiblanco, que se dice pronto. Haciendo historia el chingurri, esperemos que sea con victoria. Bueno, el 11, que ya estaban aquí proponiéndonos algunas ideas, ayer ya debatíamos y el lunes también el tema de la portería. Yo veo a Julen hoy. ¿Alguien se suma o alguien dice que no?
Yo creo que sí, yo creo que también.
Yo también.
Ya, los tres entonces, Julen bajo palos.
Y más que nada porque lo que creo es que el que juegue hoy va a jugar también el...
Ese es otro debate, exacto. Tenemos
porque
dos
no partidos. Le veo a jugando porque le dé un partido más a Padilla y no le veo dando el primer partido de Julen en el regreso contra el Atlético de Madrid. Sí, así que...
Y por si
Padilla,
lo sabe.
Padilla hoy
y porque
ya sabe, jugará...
está por lo que está.
Eso es. Sí. Y porque aunque a Valverde le gusta las rotaciones en la portería, siempre lo ha demostrado, creo que entrar en una locura de tres porteros cuando venga Unai sería demasiado. Entonces yo creo que Julen va a ser el titular. Ojalá esté en la forma que estuvo... que ha estado siempre, y que luego venga Unai y que se gane el puesto.
Los centrales lo tenemos claro, porque esto no hace falta hacer muchos dibujos. Tenemos ahí a Yeray y a Vivian. Lo que pasa es que ya has escuchado, David, que indica ve el sábado a un Núñez.
Que no va a ver, que no va a pasar, porque hoy no va a llegar.
Ya, pero bueno, oye, bueno, pero puede llegar mañana. O el mismo sábado ir directo del aeropuerto.
Yo no lo veo
tampoco.
Aeropuerto
de donde esté.
Porque como has comentado, Mendy, luego va a haber un descanso. Entonces yo creo que les va
que
a forzar.
Marón, claro.
les va a forzar.
Sí, pueden forzar.
Sí.
Bueno, luego.
O sea, lo que hubiera algún.
Claro.
Bueno, y Paredes, no sé. Yo creo que no llega.
Ni hoy ni.
Centrales claros. Y luego, con la ausencia de Yuri, Lecue a la izquierda y la derecha, yo creo que hoy Gorosabel. Y igual de Marcos el sábado, por ejemplo.
Uh-huh. Depende cómo esté de Marcos, ¿no?
Es que de Marcos todavía no ha jugado.
No, digo si hay que cambiar y si no Gorosabel los dos partidos. Pero hoy le veo a Gorosabel. Sí, ¿no? Me decís que sí.
Yo ahí te diría 50-50. Es que
a mí no me gustó Gorosabel el día del Getafe.
No estuvo bien.
Creo que todavía,
y de hecho no jugó
en
Barcelona.
Se nota mucho que no está adaptado con los mecanismos porque creo que... Esto de ir a presionar hacia arriba, que en el Athletic, pues los que están siempre, se le sale ya prácticamente de manera natural. Y a Andoni le falta todavía esa décima, ese segundo
Le cogían
extra,
la espalda continuamente, se quedaba medio camino.
Cada vez que ibas a saltar a la presión, se dejaba demasiada espalda atrás. Yo creo que eso lo tiene que ir ajustando, pero eso solo lo va a coger con minutos.
Sí. Nos vamos a la sala de máquinas. De momento, Vesga Prados son los intocables. con no. minutitos para Herrera.
Bueno, más que intocables, pues, también porque,
bueno,
porque,
bien,
porque
por
no
lo
está
son.
Galarreta.
Pero bueno,
y
si
Ander Herrera, los minutos que está jugando tampoco está a buen nivel, pero...
Hoy igual un Herrera Prados.
Efectivamente, yo Herrera, que no ha estado tampoco muy bien.
Y Vesga el sábado.
Pues igual entre los tres rota alguno.
Yo veo hoy Herrera Prados.
Yo sí.
Que si hubiera sorpresa, igual, no me extrañaría un Jaureguizar o un Unai Gómez
bueno,
a jugar por esa vía. Pero creo que más...
lo que hemos dicho de Herrera Prados.
Sí,
¿no?
Porque jugando en casa vas a tener que llevar la iniciativa. Para mí ya el día del Getafe es un poco, para mí, un error. Jugar con Prados Vesga con ese perfil de... Vas a tener mucho balón en principio. Real,
sí, pero el Getafe sí era un equipo, es un equipo duro.
Sí, de duelos, de salto.
Y de alto.
Claro.
Y sin embargo, el Valencia es un equipo muy rápido, que el año pasado ya nos dio muchos problemas por esa rapidez. Entonces, Vesga que no estaba bien, pues sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, Herrera.
Pues estamos de acuerdo.
Prados. Herrera
Eso
Prados.
Es. Y luego arriba lo que decíamos es los mismos cuatro jinetes del día de Getafe. Es decir, Iñaki, Berenguer, Sancet, Guruceta, salvo que me digáis algo en sentido contrario. Nico, pues con esas molestias. Y habiendo partido el sábado, no le veo de inicio. Yalo está por ahí, bueno, que también ha tenido algún problema, pero sí que saldrá durante el partido y no sé si veis algo más. Yo esos cuatro.
No, yo a Guruceta viene de suplencia 9 seguro. Sancet viene de. Es el único jugador que ha marchado. Así que también Berenguer, dentro de lo flojo que ha estado el Athletic, para mí me ha gustado.
Estoy
los
de
minutos
acuerdo.
Que ha tenido. Ha tenido algo de...
Aunque suele estar mejor por la izquierda que por la derecha.
Sí, sí, pero hoy sí, sí. Estaría por la izquierda. Me queda la duda de igual Iñaki sí. Que pudiera entrar en alguna rotación, pero es que no veo ni a Nico ni a...
Ese es el tema.
Ni a Yalo entrando después de lesión.
Yo tampoco.
Así que es también. Sí,
esos cuatro. Pues sí, ya está.
Es lo lógico es eso.
Lo tenemos ya, más o menos el 11 lo tenemos ya diseñado. Sí. Luego veremos si nos hace
alguna
caso
sorpresa siempre.
Valverde
estos
no.
Partidos en 3 semanas siempre deparan alguna sorpresa.
Sí, luego más allá de que es verdad que el sábado tenemos otro y luego llega el parón y ahí, pues bueno, hay tiempo para hilar fino, ¿no? Y recuperar jugadores. Bueno, recuperar, claro. Simón, olvídate de momento. Paredes sí. Después del parón debería estar ya en condiciones. Y Galarreta, ojo, ¿eh? El tema de Galarreta. A mí me preocupa mucho.
Sí.
No porque tenga una lesión grave, que no voy por ahí, sino que no ha hecho nada de pretemporada, no ha jugado un solo minuto. Cuando vuelva a estar al 100%, tiene que hacer su particular pretemporada, David.
Sí.
Y es que es un jugador fundamental.
Me preocupa, sí. Y se ha demostrado que es eso, que es fundamental. Sobre todo si Prados no está al nivelazo que estuvo el año pasado, porque hicieron una pareja estupenda y destacábamos a los dos. Decíamos que Galarreta estupendo y Prados también. Entonces está notando muchísimo porque es el jugador más creador y sí es verdad que aunque es duro jugando, se ha endurecido mucho en los últimos años, pues es bastante vulnerable. Tiene bastantes lesiones y que no haya hecho la pretemporada... Pues sí, preocupa de que luego la vuelta pueda ser poco a poco, ¿no? Pero es un jugador importantísimo para el Atleti.
Decías de no es lesión grave, en el Barça por algo parecido te quitan la ficha.
4 meses o 6.
Tienes suerte el bueno de Íñigo, porque desgraciadamente lleva... Que no ha jugado,
no, que sí,
no
sí,
jugado
bueno.
Ni amistosos, ni partidos
no, nada,
oficiales.
Nada.
Ha arrastrado problemas en el sóleo desde el principio de la pretemporada. No sabemos si cuando emitió el parte médico el Athletic es que tuvo algún problema añadido, porque los problemas ya los tenía, pero creo que lo puso el parte, creo que fue de la semana pasada o 7-10 días, y hablaba de una lesión muscular leve moderada. O sea, si es cuando el parte médico es oficial y la lesión se la ha producido días antes, leve moderada son 4 o 6 semanas.
Sí, 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 desde luego.
Por eso, pero no sabemos cuándo se lo hizo. O sea que
ya.
No sé si volverá después del parón.
Yo. O sea, claro, lógicamente hablamos inmediatamente después del parón.
Inmediatamente.
Después del parón sí que va a volver.
Claro, en algún momento de su vida, evidentemente, sí, sí. Va a volver. Yo me estoy refiriendo que después del parón es Las Palmas, es Leganés en 3 semanas, es partido de Liga, es partido de Europa.
Las Palmas no veo. No creo, vamos, ojalá me equivoque y esté.
O se nos escapa algo porque no vemos los entrenamientos.
Ese es el tema, que tenemos que, pues eso, claro. Imaginar, ¿no? Y hacer aquí cábalas. Bueno, Valencia, ¿qué os parece? Llega con esos 0 puntos, necesitado también. Duelo de necesitados hoy en Dica, en San Mamés. Valencia que ha encajado 5 goles, que ahí está también.
Le he visto
bastante.
Los dos partidos al Valencia y no me daba la espinita de la temporada pasada de cómo se movió. No sé si es porque también... Es que estos partidos en agosto, en primeras jornadas de Liga...
Cuatro jornadas. Hablaba ayer de ello, Valverde. 4 jornadas en agosto.
Es que no sé si es porque, de verdad, como poniendo de ejemplo el Atleti, no está bien, los rivales están bien, has hecho una pretemporada, todos los problemas que has tenido.
Mercado abierto.
Mercado sí, abierto, hay dudas, hay jugadores que no cuentas con ellos. Es un cacao bastante serio. Lo que le he visto al Valencia, el rato del inicio con el Barça sí que fue bueno, luego se le hizo el partido muy largo y con el Celta pues un poco parecido, se adelantó pronto pero empezó a conceder y lo que no ha tenido, que lo remarcó ayer Baraja en rueda de prensa, es el... Le han metido 5 goles, ha sido el equipo más goleado de las dos primeras jornadas.
2 a favor, 5 en contra.
Ha concedido
nosotros
mucho.
2-3 estamos.
Ha concedido mucho, así que bueno, en ese intercambio de golpes a priori el Atlético puede salir beneficiado. También me mosquea un poquito que el año pasado el Valencia, para mi gusto, fue uno de los equipos que mejor le jugó al Atlético.
Sí, hizo un gran partido en San Mamés. Sí,
y fuera, también ganó el Valencia ayer en Mestalla, pero
estuvo
más equilibrado, pero le supo jugar y le supo anular bastante bien en los dos partidos.
David, ¿qué te parece este Valencia?
Pues lo que estáis diciendo. Yo también le he visto los dos partidos. Me gustó la primera parte frente al Barcelona, pero la segunda cayó en picado y no me gustó nada en Vigo. Sobre todo defensivamente, salvo el portero, que es un gran portero, Mamardashvili.
Que creo se va a Liverpool, pero sigue este
eso,
año.
Está fichado y ahora se queda. Yo creo que el Valencia es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque en el mismo partido frente al Barcelona, no sé si os disteis cuenta, que en el momento en la segunda parte que bajó el nivel, la gente empezó a gritar contra el famoso Slim. Y entonces, te quiero decir que una afición que no tiene paciencia, porque económicamente también, como todos, va mal y necesita de jugadores jóvenes y no tiene paciencia, pues es una bomba de relojería. Tiene mucho mérito Baraja, lo que hizo el año pasado, sacar jugadores jóvenes de la necesidad de virtud. Y sí es verdad que el año pasado hizo un gran partido en San Mamés, que mereció ganar, y que se le da bien San Mamés porque son jugadores muy jóvenes y descarados. Pero yo creo que defensivamente, viéndole en Vigo y también frente al Barcelona, es vulnerable. Entonces yo creo que el Atleti tiene que llevar el peso, tener cuidado con estos los chavales que tiene. Pero vamos, yo al Valencia, ojalá no me dejen mal, no le veo esta temporada luchando por Europa.
Bueno, y como no vais a volver antes del partido del Atlético de Madrid, pues si queréis hacer algún apunte del equipo de Simeone, es que mira, al contrario que el Valencia, ha empezado bastante mejor.
Que a priori, libra por libra, como se dice en boxeo, ver las plantillas...
El equipo que mejor se ha reforzado de largo.
Probablemente de lo que más necesitaba... Pues necesitaba central, no sé si igual algo por dentro, pero han fichado a Sorloth y a Julián Álvarez, que eso ya de por sí es un salto
luego,
exponencial.
Y luego Gallagher, que
y luego Gallagher
no para
por detrás,
de correr, ¿eh?
Lenormand en la defensa. O sea, yo creo que es un equipo, no sé si me atrevería a decir plantilla comparada con el Barça, porque el Barça le falta mucho, falta a Gavi, Araujo está lesionado, va a tener problemas, De Jong, eso es.
Una gran plantilla.
Pero eso es, creo que...
Que va a aspirar a la Liga.
Sí, porque debería. A ver.
El Madrid es el gran favorito.
Aspirar, no sé,
pero el Madrid también tiene sus limitaciones.
A pelearla, yo creo que a pelearla.
Sí,
se le tiene que exigir, no sé si pelearla, pero estar por encima de 80, 85 puntos. Claro, luego el Madrid, con el plantillón que tiene, te hace 100, pues le das la mano y.
Y hasta luego.
Y hasta luego. Pero lo que el Atlético creo que no se puede permitir, y ellos lo han trasladado el mensaje, es lo de pelear la Liga, pero que el año pasado que les elimine el Athletic y que les elimine el Borussia Dortmund en Champions. O sea, ¿y cómo les eliminaron?
Claro.
O sea, eso no quedó como gusto. Yo creo que este año van a pelear. En principio van a pelear por todo. Deberían de pelear por todo y eso es exigente.
Al Girona le pasaron por encima. Le vi muy bien el Atlético de Madrid. Y va a ser un partidazo también. O sea, si el de hoy es interesante, el del sábado...
Y que vendrán calentitos también. Que después del Atlético les paso por encima los partidos en San Mamés.
La temporada pasada...
Nos tienen ganas. Nos tiene, y Simeone nos tiene ganas. También nosotros a él, pero él a nosotros también.
Ya lo creo. Indica que estás muy atento. También, ya sé que tú, David, el tema de los posibles rivales para el sorteo del viernes. Vamos conociendo poco a poco. Ayer 3. Hoy conoceremos otros 4. Mañana otros 12.
A ver, dinos los nuevos...
Eran Galatasaray, que eliminó el Young Boys, el Malmo y...
Te lo digo porque lo tengo aquí, no te preocupes. Te lo busco
y el que
vez.
Eliminó el Sparta de Praga, que no...
No, son Dinamo Kiev, Galatasaray y Malmo.
Eso, Dinamo de Kiev.
Esos tres
Dinamo de Kiev, Malmo y Galatasaray.
Bueno, no son equipazos, pero son equipos con tradición, ¿no?
Sí, no.
Hoy, en principio, se van a meter Karabaj, el Slavia Praga, tiene pinta, y luego ya hay más dudas entre Estrella Roja y Bodeglim, porque ganó 2-1... El equipo noruego.
Viajecito
en casa.
Noruega.
Y luego, pues eso, Slovan Bratislava Mitillán empataron a 1 en Dinamarca.
Y mañana se juegan los.
Y mañana 12 eliminatorias de Europa League, hay que tener en cuenta los ganadores. Porque aquí estamos hablando, ayer y hoy, de la Champions y
¿perdedores?
Nos tocan los perdedores. mañana, como es Europa League, se meten en el bombo los ganadores de
el
las 12 fechas.
A la una el sorteo.
Eso es. Y, por ejemplo, mañana pues tendremos equipos como Ajax, Anderlecht, Besiktas, Sporting de Braga, el PAOK, Rapid Viena, en fin.
El Braga, bueno, que creo mañana. Que estaba un poco ahí contra las cuerdas, el ex equipo de...
De Yaló,
me sí, parece, sí. Bueno, el, pues creo, el sorteo es el viernes, a la una, pero me parece que el calendario no se hace oficial hasta el sábado, por lo que leí.
Bueno,
por todos los condicionantes los rivales, que tiene.
Eso, pero luego eso, ya...
Sabes
eso,
contra quién vas a jugar en casa y fuera, me imagino.
Sí, sí, sí.
Pues que es que exactamente el procedimiento del sorteo que ni me molesta.
El último, a ver, 25-26 de septiembre arranca.
Eso sí.
Y creo que va a ser miércoles.
Miércoles
y luego
o jueves.
El resto jueves.
Miércoles o jueves. Jueves.
La primera jornada
es miércoles o jueves. Y luego todo lo demás.
A eso voy, que nos puede tocar el miércoles. Primera jornada, pero el resto son jueves. Eso es. Bueno, pues nada, que
atentos.
Hoy cuatro rivales más y mañana el resto, los otros 12. Y la bolilla, la doble bolilla. Indica.
Hoy. Para hoy, 3-1 y seguimos con Ollán.
Me parece bien.
Y en mi cabeza hubiera firmado 4 puntos, pero me voy a ver el sábado, no va a ser lo del año pasado, pero vamos a poner un 1-0. Y Nico.
Vale.
Mucho nos pides. Yo firmo 3 puntos, o sea, 4 puntos, perdón.
Yo también.
Ganar al Valencia y empatar con el Atlético, y yo voy a decir un 1-0 al Valencia y un empate a 1 con el Atlético. Con el Atlético, ¿eh? No, yo eso del Atleti que...
Dicen, Atlético,
no, sí, yo sí, para mí es Atlético. O sea, no
y nos tienes que dar 2 nombres para hoy y para el sábado.
Pues hoy Guruceta y para el viernes Nico Williams, como goleadores, como bacaladeros.
Vale. Dice aquí uno, ayer realicé esta pregunta, es que se nos quedan tantos mensajes en el tintero. Dice, se aplaza la jornada de Liga, por el tema que estamos hablando del 25 de septiembre, 25-26, que jugamos la primera jornada de la Europa League, y luego dice eso, que tenemos partido con el Leganés.
No se aplaza la jornada entera, los únicos equipos, hay jornada de Liga el 25-26 de septiembre, y los partidos de Athletic y Real Sociedad se adelantan una semana antes, que es el
Leganés, ¿no?
Eso es el Athletic vuelve del parón en Las Palmas, entre semana va Leganés, que es el partido...
Que correspondería a lo que está diciendo ahora el oyente este. Eso explica la ecuación. Dice, se baraja que hoy en la Catedral veamos un gran partido del Athletic.
Se baraja Rubén.
Y dice 2-0. Dice, Núñez ya está en repélega. Pero como nos pone aquí unos monigotes llorando de risa... Bueno, a ver, que yo creo que sí, que esto está cerrado, pero bueno... Que no nos da más tiempo a leer más mensajes, que son las 3 de la tarde y que tenemos que hacer muchas cosas. Porque a las 5 tenemos Betis Zurekin, a las 6 la moción del bacalao y a las 7 tenemos ese Athletic Valencia. Así que Indica Río, compañero de Mundo Deportivo, un placer como siempre y hasta la próxima.
No sabemos cuándo será.
Un día que igual estés corriendo por aquí y sudando como el oyente. Aquí...
Igual hasta no hay ni gabarra. Igual yo me subo aquí y tiro para adelante.
Esto es. Gracias, Indica. Hasta la próxima.
Abur.
David Salinas Armendáriz. Que seguimos leyendo esos artículos en el correo, siempre con picante.
Muy bien.
No, sí. Pues hay que buscar siempre un poquito. No te voy a decir, a ver, el problema ni la confrontación con nadie, pero hay que sacar esos temas, ¿verdad?
Sobre todo hay que defender los derechos.
Esto es.
Los derechos de cada cual los tenemos que defender.
David, hasta la próxima.
Es que ricasco,
Abur.